radio.
Muchachos, llegaron,
revive la ilusión.
La fiesta y las palmas que nos van a dar.
Y los muchachos van, los muchachos van.
Despierta el coro, llegó el carnaval.
Y los muchachos van,
prometimos regresar.
Quiero escuchar esas palmitas, dale.
En algún momento temí por la descalificación de este conjunto, que en lugar de cumplir con los 70 minutos, fueron 110, porque tuvimos 40 minutos esperándolos a raíz de...
Espera más larga.
Tremendo, pero bueno, arrancaron 40 minutos más tarde de lo previsto. Razones que no tienen nada que ver el grupo en este caso.
No, y si te puedes mirar el problema que fue con los seguidores... Yo después presté atención a lo que ellos hacen y lo usan muchísimo, sí, los seguidores. Claro. Entonces era lógico lo que decía Marcel en el escenario, de que si no le daban la seguridad de que iba a poder trabajar con todos los elementos que necesitaba, no seguía.
Prefería venir otro día.
Claro.
Estuvimos, y lo dijimos al aire, pero estuvimos a punto de la suspensión. Estuvimos a minuto de la... Claro. Pero es increíble, los compañeros de repente no estaban escuchando la transmisión, sale... Matías dice, ¿se acuerda la vuelta que se suspendió solo con los muchachos? Que no sé qué, que no sé cuál. Sí, de acuerdo. A los dos minutos viene alguien, me corre el auricular y me dice, están analizando la suspensión porque tienen para largo. Y me dice, entonces, no digas nada. O sea, pero no, ojo, no, porque están claros. Sí, tuvimos a minuto. O sea, por suerte se solucionó. Pero si se demoraba 10 minutos más, se iba a suspender la etapa. Está claro, si llegamos a la una, estuvimos ahí, arrancamos una menos 10. Pero bueno, en definitiva, por suerte, los muchachos pudieron actuar, la gente se quedó, no hubo ningún problema. Agradezco a Álvaro Recoba la sinceridad. Pues yo siempre digo, al público hay que decirle la verdad. No hay que decir, no, pero tenemos... No. Acá hubo un problemita técnico, no tiene nada que ver en este caso ni la televisión, ni nada. Hubo un problema real que fue que se quemaron los seguidores y tuvieron que cambiarlo. Salió Álvaro, explicó, explicó y nadie se movió de su asiento y esperaron olímpico los 40 minutos. Y eso está bueno que en carnaval pase, porque es por respeto, y vos, Marcos, que has armado 40.000 espectáculos, es respeto al artista también, que viene a jugarse cosas importantes y que quiere tener a disposición todo lo que prevé cuando se está armando, sin duda. Bueno, vamos al rubro uno de los muchachos, señor Caticha.
Bueno, qué rubro fuerte este.
Mañana el segundo nombre es Lionel.
Lionel, me gusta Lionel.
Lionel.
Me gusta.
Me lo mandaron acá, me dijeron.
Me encanta.
Decime Lionel.
Sí,
mañana.
Lionel me gusta. Sigo mandando. Bueno, primero, qué rubro fuerte este en estos muchachos, ¿no? La cuenta que yo saqué más o menos, que fui anotando, 14 músicas cantó, interpretó. Y quiero resaltar a alguien que es Agustín Amuedo. ¿Cómo entiende esta categoría Agustín Amuedo? Y desde otra visión. Porque a pesar de que al principio el sonido estaba muy fuerte, yo lo sentí muy fuerte, sentí que la ganancia con la que nos llegaba del PA al público era muy intensa. No sé lo que pasaba arriba del escenario. Y a mí no me gusta cuando te parte las orejas, no va por ahí, me parece, para comunicar, y complica el diálogo entre el público y lo que está sucediendo arriba del escenario. Creo que ellos presentan una musicalidad diferente, van por otro lado. Y la búsqueda de la interpretación de sus solistas también no va nunca por el virtuosismo. Él recorre otros caminos. Totalmente, está plagado de excelentes cantores, pero creo que los hace cantar desde otro lugar. Me parece que tenemos para destacar un montón de componentes, después lo vamos a ir haciendo, pero creo que por ahí, ¿cómo está pensada la música de las dos parodias y de todo el espectáculo? Es un acierto. Lo que cantan al principio, hasta que llegan hasta una tarantela, cuando abre el telón y vemos ese barco cargado de inmigrantes y cantando y plantado enfrente de los micrófonos, a mí me pareció espectacular. Otro que quiero resaltar, porque son los que no visibilizamos, a Emiliano Pagaro, teclados, que era Ciranos antiguamente, musicalizó todas las parodias. Al principio, el teclado de Emiliano, y eso está bueno que si están escuchando por ahí que le presten atención, no estaba en el PA no estaba, no lo escuchábamos, se escuchaba el retorno bajito, y hizo un trabajo de musicalización, hizo todo, cantó, tocó canciones que no con pista, puso media pista, tocó arriba la media pista, tiró climas, espectacular. De ahí a los solistas, ¿no? Fabricio Silvera, despegado.
Lo que creció ese chiquilín,
sí,
por Dios.
Sí, totalmente. Antonella Puga, me encantó. El Toby Morgade, me encantó. Damián, me encantó. Sí, creo que, o sea, que estamos ante que no me quiero olvidar de Juan Manuel Outeiro, me encantó. O sea, creo que tenemos un grupo de gente. Sí, sí. No estoy buscando, discúlpeme, que me disculpen a Abuel si no, que no encuentro el apellido, pero bueno, creo que tenemos un colectivo que está dispuesto a llevar el conjunto a más desde este rubro, y que se nota un trabajo finísimo y de mucha dedicación. O sea que creo que en el rubro 1 es un rubro donde pisa fuertísimo estos muchachos. Bien. Nahuel Rodríguez.
Vamos con el rubro 2, textos e interpretación.
Bueno, muy bien. A ver, ya desde, lo decía Jorge, desde el barco en alta mar que llega y arrancan ya metiéndonos en la historia del cerro ahí en 1834 con Villa Cosmópolis, las distintas escenas que se van pasando. ¿Qué me pasa a mí acá? La primera parodia, la historia del cerro, en la primera rueda me había quedado como en un debe. Me había gustado, pero no me había terminado de convencer. Sin embargo, lograron ajustar algunas cosas, darle algunas chispas a través de mechas de humor para que esa primera rueda fluyera de otra manera que no había fluido en la primera rueda. Y nos va llevando desde, bueno, el Tito Borjas en esa cantina, atendida por mujeres, para, ellos mismos lo dicen, para que tenga un quiebre paródico. Ya desde ahí nos va metiendo la donación de las pelotas a las inferiores de Rampla para mostrar los cuadros del barrio. Nos va llevando, y creo que acá es uno de los momentos que por lo menos a mí particularmente, no sé qué fue que me pasó en la primera rueda, pero la huelga del 69 con ese gobierno de Pacheco, el tema de los frigoríficos y cómo se plantaron todos los trabajadores, lo que lograron hoy en esa parte, que es prácticamente el cierre de la parodia, de cómo los trabajadores... porque es un barrio de obreros, yo lo voy a recalcar, que se respira lucha, que el cerro va continuamente a pelear y a mantener la lucha de los trabajadores, los beneficios de los trabajadores. Creo que ahí, el Teatro de Verano, todos con las banderas blancas, creo que fue uno de los momentos que más lograron en esa primer parodia, que era donde como estaba como en el debe. Creo que lo hicieron muy bien, muy 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 conciso, y bueno, después ya nos llevan al tema del tablado. El sentido de pertenencia que hay de esta gente con el barrio, y lo vemos en la parodia y lo vemos en el día a día. El cerro es el cerro, es como un mundo aparte dentro de Montevideo. Y el personaje ese de Polvorita, que va perdiendo la memoria, y en esa escena final del Pollo Perrone con Tabaré, me parece que está muy bien logrado. Y nos llevan ya después a la parodia de Gilda, que creo que, bueno, esta es la parodia que particularmente a mí me gusta muchísimo. Creo que si no es la mejor parodia del carnaval, va a andar ahí entre las mejores, porque tiene de todo, tiene todos los quiebres, tiene momentos más dramáticos, tiene mucha risa, y creo que hoy lo lograron. Invisible y esta,
sí,
me acota.
Invisible.
Y Gilda, creo que son las dos parodias, son las dos parodias que por lo menos a mí más me llegan, por distintas cosas, ¿no? Porque nos muestran cosas totalmente distintas. Pero bueno, desde ese 7 de septiembre en el santuario de Gilda, que es donde la fecha que ella murió, nos muestran desde, bueno, cuando ella nacía, que joroban, y ahí hubo un pequeño desperfecto en el micrófono de Antonella Puga cuando va a cantar, que dice hace 62 años atrás. Es un dato que no lo chequeamos, pero decía Wikipedia, y eso no salió al remate, pero recuerdo que lo había dicho, lo recuerdo de la primera rueda, y ahí tuvieron un pequeño, no sé si no estaba prendido el micrófono, si no estaba, le habían subido el volumen desde el sonido, no sé cuál fue el problema ahí. bueno, ya desde, bueno, esa maestra Miriam en la escuela con las compañeras. Creo que Lucía Rodríguez está en un año excelente, está en un año excelente y está acompañada por dos chiquilinas como Denise Deco y Leticia Cohen, que juegan para ella.
Que están chochas que le dijiste chiquilina.
Y si son unas chiquilinas.
Ah, sí.
Y claramente, son más o menos de mi edad. ¿Cómo? Claro, son unas chiquilinas.
Perdonen, chiquilinas, entonces. Perdonen,
qué atrevido este Jorge.
Para mí son veteranas.
Qué pero usted es veterano, por Dios. Bueno, después que va, llega a ese casting donde ella va a probar porque quiere cumplir su sueño. Cuando también acá pasa, y lo que había dicho antes en integración, visibilizar el tema de la mujer que puede seguir su sueño por más que tenga una familia y tareas que cumplir con esa familia. La bailanta, cuando ella empieza a cantar en la bailanta, el accidente, el cuadro del accidente, coreográficamente, visualmente, auditivamente, creo que junta todo y lo hace que sea espectacular.
A mí, sin una palabra.
No dicen absolutamente
nada. Habla desde otro lado.
Exactamente, hablan desde otro lado. Desde los movimientos de los cuerpos, desde el sonido, como te va llevando, hasta, bueno, ese redondeo final donde salen a hacer todos esos enganchados de canciones que ya lo han hecho en otras oportunidades, pero que les funciona de buena manera. Y Lucía redondeando con esa última canción que cantan. Creo que está en un año tremendo. Creo que tiene momentos altísimos. Yo creo que está en los lugares de privilegio, que es el espectáculo a que viene a bajar. Y me la voy a jugar un poco más. Ojo con Lucía como figura máxima de este carnaval.
Bien, vamos con el rubro 3 y 4, Marcos.
Bueno, creo que más o menos todos entendieron de qué se trata el espectáculo. Aquí los compañeros describieron muy bien todo lo que fue sucediendo. A mí me encantó esa apertura que nos ubica dentro de lo que es la cubierta de un barco, con esos personajes inmigrantes cargados de ilusiones, ¿no? Me imagino yo cuando llegan a un país nuevo, de mucha incertidumbre también. Y que bueno, que se plantan ahí en un barrio que se transformó en algo muy icónico de lo que es Montevideo, que es el Cerro. Y ahí comienza toda la historia de lo que es la primera parodia. Una parodia que tiene a nivel escénico muchos momentos interesantes. Hay muchos actores en escena por momentos. La vi mucho más dinámica que en la primera rueda. Me dio como esa sensación también que algo pasaba, no sé si era problema por ahí de ensayo, de rodaje, pero definitivamente que esta segunda rueda fue para ellos notable en esa parodia, porque creo que funcionó todo lo que propusieron, funcionó muy bien. No tuvo gran despliegue de coreografía, creo que apostaron más a la puesta en escena, en lo que eran las partes musicales, lo hicieron muy bien. Eran puestas en escenas musicales donde por ahí narraban de alguna manera lo que iba comentando la letra. Donde sí hubo muy buen trabajo, ya con también con mucha presencia de actores en escena, fue en la parodia de Gilda, donde obviamente tuvo mucho más acción. Pasaban muchas cosas, fue una parodia muy divertida, muy divertida, con esos personajes que entraban y salían, algunos de manera absurda, pero funcionaron.
Estaba lleno de quiebres paródicos, ¿no?
Sí.
Por todos lados.
Por todos lados.
Y ahora, viste que ninguno te sacaba de la historia, ¿no?
No.
O sea, ninguno te ponía en situación de humor, pero no quedabas después diciendo... ¿Cómo vuelvo, no? Claro. Valverde es de otro, claro. De otro lugar,
claro,
¿no?
Claro, yo creo que fue un personaje como para romper un poco también por ahí esos momentos donde por ahí no ameritaba tanto el humor, pero era necesario de todas maneras y lo traían desde ese lugar. Aparte que estaba ligado también a uno de los personajes de las amigas de Gilda.
Claro, porque termina habiendo ahí como
algo pasaba ahí. Entonces, a mí me pareció interesante porque también el parodismo tiene eso de absurdo.
¿No te dio la sensación que sacaron tantas escenas con él, con la mujer. ¿No les parecía que anteriormente
sí,
había
tenía
estaba
mucho más,
más
escenas? Sí, tenía muchas más escenas con la.
La filtraron, ¿no?
Exactamente.
Ahí me dio
sí.
Me quedó
y
la,
le dieron
me
más
la
juego,
duda.
Puede ser,
sí. Le dieron más juego a él con Denise.
Con Denise. Ahí va.
A mí me encantó todo el juego que hicieron. Bueno, y ahí quiero destacar, sí, la escena musical que logran con el accidente de Gilda, porque yo creo que la otra vez lo comentaba, a veces la coreografía también, el cuerpo también es un lenguaje que también tiene, de alguna manera tiene voz. Y creo que lo hicieron notablemente con una coreografía que estaban sentados, y eso también es muy meritorio, porque generar una coreografía que era dramática, generar ese dramatismo con la mitad del cuerpo para arriba, porque en la otra parte estaban sentados, y lo lograron espectacularmente. Está muy bien sincronizados todos, tenía dramatismo como ameritaba la escena, y yo creo que tuvieron un cierre espectacular con mucha alegría. Yo creo que fue uno de los espectáculos más lindos que hemos visto durante esta primera y segunda rueda.
Vamos con el rubro 5 del vestuario.
No, rapidito nomás, creo que cubren más que satisfactoriamente este rubro. El vestuario que usan para la apertura de telón es precioso. El vestuario de la retirada también. Creo que tienen, dentro después de las parodias, es totalmente acorde a lo que nos vienen planteando. Así que creo que es un rubro muy alto.
¿Viste la despedida?
Tremendo.
¿La presentación?
Tremendo.
Tremendo. Tremendo. Bueno, antes de dar algo de Visión Global, tenemos un amigo del taxi que nos está escuchando, que es del Cerro, que se llama Pablo Cardoso, que quiere un saludo de Méndez.
Bueno, ¿cómo? Pablo.
Pablo del Cerro.
Hay que querer un
y
saludo.
Y lo que pasa es que
Méndez,
es la figura. ¿Quién es la figura de este colectivo humano? ¿Quién es el showman? ¿Nosotros? ¿Quién se le permite decir cualquier cosa, tirar cualquier bala? ¿A mí? A mí me dan contra el piso de Guaracá. Están esperando que diga algo serio yo.
Bueno, Pablo, un abrazo grande y vamos arriba. Vamos
bien. Visión global de este espectáculo de hoy, para mí roza la excelencia.
Sí, sí, totalmente.
Clarísimo.
Sí.
Y una cosa que me interesa decir. Creo que en los muchachos, ellos instalan una forma de hacer parodismo. Porque, vamos a un punto. ¿Vieron que el final es. Ellos trabajan esos homenajes, esa forma de hacer homenajes, ¿no? Que Aldo, por ejemplo, también tiene un estilo de trabajar la forma de homenaje.
Sí, claro.
Ellos instalan una forma de hacer homenajes a artistas populares o a músicas populares o puede haber sido a Cacho Bochinche o a lo, ¿no?
Sí, donde la música tropical, ahora eso sí.
Pero ¿dónde está la magia? Generar una ida y vuelta con la platea, pero ¿en qué punto? A partir de nuestra identidad colectiva, a nuestra identidad como nación. Esas cosas nos unen. Y ellos apuestan a lo que nos unen. Y todos los que en un momento escuchamos a Gilda, o vivimos, o cantamos, hasta por Ataque 77, ¿no? Cantando,
claro.
¿No? Nos unen. Entonces, creo que ahí está la magia, lo que termina de englobar este espectáculo. Buscar algo que nos refleja, nos junta y nos hace estar todos en la misma sintonía.
El último estribillo, bien fuerte, como dice.
Voy a extrañarte hasta el fin de los días.